42 horas, 9 de la mañana, lo habíamos anunciado la presencia del diputado por el Frente Amplio, doctor Álvaro Lima, que llegó con frío, pero llegó, estamos charlando, en realidad llegó bien y no era. Nosotros nos demoramos siempre. Buen día, Álvaro, ¿cómo anda?
Buen día, Manuel, buen día, Carlos, y a la audiencia de FM Alegría. Gracias por la invitación y contentos de reeditar este encuentro mensual.
Buen día, Taylor.
Buen día, sí, Manu, no. Buen día, Álvaro, y la buen día está... a toda la gente, a la parcialidad, a todos, ¿no? Estaban preocupados, ¿no?
No, la gente, mirá la hora que ahí, bueno, aparecía. Lo que pasa es que estaba comiendo la torta de naranja, y yo dije, bueno, dejalo al hombre.
Ineludible, no se puede. No, bueno. Voy a andar por Paysandú y ya lo demás, pero bueno.
Bueno, ¿cómo estamos, Taylor? ¿Mejor que Peñarol o no?
No podíamos ser menos que Nacional.
Quedaron afuera, Fori de la Copa.
Claro, hay que ser compañero en las buenas y en las malas. Y bueno, así somos todos, así que estamos todos iguales. Ninguno puede decir nada.
Bueno, ¿cómo andás, Álvaro?
Bien, cumpliendo con las actividades legislativas en el Parlamento, cada semana, integrando una comisión como la de Hacienda, que sesiona todo el mes, ¿no? Si bien es cierto que el periodo ordinario de sesiones, tanto de Cámara como de comisiones, se extiende hasta el 18 de cada mes, y puede que haya sesiones extraordinarias. Hacienda es de esas comisiones que permanentemente están trabajando, y en estos momentos en estudio un proyecto que tiene relación con la protección de los deudores de bajos recursos. Han comparecido las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas con el subsecretario Martín Valcorba, asesorado por los representantes del área macroeconómica, también de la defensa de los derechos del consumidor, el Instituto de Derecho Procesal, que compareció el pasado miércoles, y bueno, se seguirá estudiando este proyecto que tiene que ver con la cantidad, con los miles de uruguayos que están en el clearing, que deben dineros, créditos pagaderos a 12 meses, 18 meses, analizando las tasas aplicables, la usura, la posibilidad de la reestructuración de las deudas, el proceso de cobro de las mismas, modificaciones al procedimiento del cobro, y bueno, en definitiva, poder de alguna manera salvaguardar los intereses tanto de la familia deudora, que es la que tiene las dificultades para poder hacer frente a las básicas necesidades del hogar, y por supuesto a quien otorga un crédito.
¿Cómo se puede arreglar eso? Porque es un problema generalizado que tenemos en Uruguay, ¿no?
Sí, un problema generalizado que tiene que ver con...
Hay un porcentaje, hay un estudio aspectos. Sacado de eso también, ¿no? Hay un estudio sacado de la morosidad que tiene el uruguayo con las tarjetas de crédito, con los préstamos.
Tarjetas de crédito y también, por supuesto, tarjetas de débito, pero, claro, a diferencia de las de crédito, el débito necesita tener una caja de ahorro de la cual se vaya descontando. Pero estamos hablando de alrededor... Las financieras. Pero estamos hablando alrededor de unas 970.000 personas.
Sí, te iba a decir eso. El número era casi un tercio de la población de Uruguay.
Sí.
No, sí. Sin contarlo.
Hablamos de los mayores, estamos hablando casi 50%, ¿no?
Sí. Y tiene que ver con muchos factores, ¿no? El factor socioeconómico, por supuesto, que influye, pero también hay una indisciplina en la administración de los gastos, ¿no? En la época de la profesión, a mí me llamaba la atención, cuando recién empezábamos a ejercer como abogado, la cantidad de funcionarios públicos que tienen un ingreso estable y un ingreso que está por encima del salario mínimo nacional, pero a mí me llamaba la atención el enorme endeudamiento, ¿verdad?
Con y no crédito, pasó eso con ahora con los municipales también, que le metieron el limpia sueldo.
Sí, con los municipales ha sido un problema endémico histórico, ¿no? Pero hablo de los funcionarios públicos en general, que debieran de tener desde esa solidez económica salarial que generan sus ingresos otro tipo de comportamiento. La gente gasta más de lo que percibe, de lo que puede estar ingresando por concepto de su trabajo. Entonces eso tiene que ver con una
idiosincrasia por la disciplina nacional en el gasto, no es porque no le dé el sueldo.
Sí, y
llama la tentación, ¿no? Bueno, como trabaja en el Estado, es como que garantido, un cliente garante, ¿no? Pero eso también...
siempre me llamó la atención en ese segmento poblacional. Imaginemos entonces que lo que ocurre en personas que no tienen un ingreso estable, donde se generan dificultades, donde a veces la obligación de tener que recurrir a un préstamo determina que la persona a veces no mida si lo hace en el régimen de los bancos o de las financieras, o recurre a la clandestinidad, y cuando se recurre a la clandestinidad se generan
son
otro tipo de inconvenientes.
Son préstamos por necesidad.
Sí, claro.
Son préstamos por necesidad.
Pero indudablemente que es un problema que ya viene desde la legislatura pasada, y bueno, la intención es poder buscar soluciones a este problema que en definitiva también incide en lo que es la economía de los hogares y la economía nacional. Y bueno, y también trabajando algunos aspectos que tienen que ver con Antel, con el programa Antel Integra, y estamos gestionando la tercera sala de informática en esta ocasión a instalarse en el municipio de Villa Constitución, en un trabajo conjunto que venimos realizando con el alcalde del periodo pasado, con Luis Valerio, quien está ejerciendo la conducción del municipio. Sería la tercera sala de informática. Habíamos concretado en Guavillú de Verapey la primera, en el municipio de Belén la segunda, la instalación de la antena de telefonía en Pueblo Las Flores. Ahí está faltando nada más que el aval, la confirmación del Consejo Municipal al informe técnico que Antel ya presentó. Se lo hacíamos ver, se lo trasladábamos hace una semana cuando realizábamos una gira por los municipios de Rincón de Valentín y Colonia La Valleja a la alcaldesa interina, Mary Yáquez. Esta semana el Consejo Municipal se iba a reunir, así que estaremos seguramente en comunicación para trabajar ese tema. Y después todo lo que tiene relación con el empleo, con el trabajo, con las industrias afrales, con la naranja que ya comenzó
está full,
sus
¿no?
actividades.
La naranja ya han...
con los planteos que le hemos hecho directamente al ministro Juan Castillo de solucionar definitivamente lo que fue la demora, dilatación en el tiempo de los cobros de los saberes cuando finalizó la zafra, generó muchas dificultades en la región y sobre todo en Salto. Y bueno, le hemos planteado que eso se tiene que solucionar.
Eso fue un seguro, ¿no? Un seguro
especial.
Especial que se esperaba cobrar antes de la fiesta y no se llegó.
Sí. Y el otro aspecto que tiene que ver con los afrales es la posibilidad de reducir el número de jornales necesarios que exige la ley para acceder al subsidio. Y por otra parte, un régimen especial para los subsidios especiales que encuentre también, desde la agilidad y desde la simplicidad legislativa, un mecanismo casi que automático para poder también liquidar los saberes antes de esperar y demorar y generar
para que no vuelva a pasar
a
lo mismo. O sea que la pregunta yo siempre me hago, eso está buenísimo, digo, porque en realidad la gente lo necesita, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos la plata después para cubrir todo eso? ¿De dónde sale el dinero para cubrir tanto seguros especiales?
Y bueno, eso tiene que ver con la capacidad del Ministerio de Economía para poder destinar los recursos necesarios, los ingresos que la administración pública genera por todo concepto, las previsiones de endeudamiento, el control del déficit fiscal, no afectar a los salarios en las jubilaciones con la carga impositiva. Es decir, hay ahí, sin lugar a dudas, una tarea importante que el Ministerio de Economía debe de llevar adelante, y en vísperas de lo que va a ser la próxima rendición de cuentas, que va a ingresar al Parlamento seguramente a finales de junio, y en diputados ya las comisiones de Hacienda y Presupuestos trabajen el proyecto de la rendición a partir de julio. Bueno, ahí habrá ocasión para poder consultar, para poder averiguar, para reclamar inversiones donde todavía queremos nosotros hay que poner más dinero: la infancia, la adolescencia, la salud, la educación, algunas reivindicaciones que el movimiento sindical viene realizando y que el Frente Amplio no ha tomado postura desde su representación de gobierno, ¿no? Entonces pensamos nosotros que son tiempos los que se vienen para poder reafirmar el rumbo de esta gestión nacional, consolidar algunas políticas públicas y sobre todo poner los recursos para dar respuesta a algunos reclamos que la población sigue transmitiendo y nos sigue manifestando en cada encuentro, en cada recorrida.
Bueno, ha ido por cambiando el tema, por Constitución. El otro día estuvimos hablando con Valerio, estuvimos, lo sacamos en vivo, estuvimos charlando con él, y un poco está haciendo lo que se hizo ya en Belén, en el Parque Cabildito, tratando de dejar también la costanera, el lago, para disfrute de la gente de Constitución y el turista también.
Sí, un trabajo que se inició en el periodo anterior con una transformación urbana de lo que es la costanera de Villa Constitución interesante.
El Gabinito en Belén quedó muy lindo.
El Gabinito en Belén es un lugar espléndido para vacacionar, para disfrutar de un fin de semana, para encontrarse con amigos, para de alguna manera estar en sintonía con un ambiente muy pero muy atractivo, sin duda. Y Constitución tiene también, ¿no?, ese plus que el lago de Salto Grande genera en quienes viven allí, en quienes visitan. Con respecto a Villa Constitución, lo que nos encomendó el alcalde, lo último que nos encomendó Luis Valerio, es algo relativo a Isla Ventura, ese inmueble, ese terreno que tiene en comodato el municipio, que involucra al Ministerio de Turismo, que involucra a la Dinara, para poder extender el plazo del comodato y la cantidad de horas de usufructo de ese epicentro turístico, de explotación de actividades recreativas, de navegación, de esparcimiento. Hay un expediente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y bueno, estamos detrás de esas.
¿Eso ya está creado o es un proyecto?
Ese es un comodato que está ejecutándose, que tiene que renovarse. Creemos nosotros que no va a haber ninguna dificultad, porque se ha demostrado la capacidad desde el municipio y también con apoyo del gobierno departamental y nacional de explotar y de...
¿Y quién hizo la isla?
Un polo turístico.
Esa Isla Aventura.
Bueno, no sabría...
¿La tienen como dato el municipio?
La tiene el municipio. Tiene varios años ya, ¿no? Pero no recuerdo el origen o quién generó esa iniciativa, pero es un espacio muy visitado en Villa Constitución, muy reconocido, que ha ido incorporando infraestructura acorde al lugar donde se encuentra, costero, lindero, en la ribera del lago de Salto Grande, y que indudablemente ha dado lugar a festivales, a eventos, lugar muy, muy importante y que es recomendable, ¿no?, para quien visita el municipio o para quien le gusta salir a vacacionar. Bueno, así como el Parque Gabinito en Pueblo Belén, bueno, y la aventura y la costa que da sobre el río Uruguay, donde se viene realizando una obra de intervención urbana importante, son muy, pero muy novedosas y reitero, recomendables de visitar.
Que es lo que están arreglando todo ahora.
Sí.
Esa parte era que le está faltando, el mismo mes y medio estaría quedando.
Sí, así que bueno, esperemos que se pueda solucionar en este caso la gestión que estamos desarrollando junto al municipio respecto a Isla Aventura.
Y se pueda renovar ese comodato. Yo estaba mirando también que lo bueno que ahora van a tener unos cambios para moverse, hay un apoyo por este pedido de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, tanto para el municipio de Belén como el de Constitución, no me acuerdo si es 40 o 50 mil dólares al año, por año, es decir, que van a estar cada año recibiendo ese dinero, qué bienvenido, ¿no?
Sin dudas, y la Comisión Técnica Mixta como empresa internacional que produce muchos dividendos, tiene que invertir en la región. Esto también es parte de una reclamación histórica, de algunos insucesos que han ocurrido también, pero yo creo que están dadas las condiciones como para que esos ingresos que genera esta empresa eléctrica internacional se puedan volcar en obras que puedan mejorar la infraestructura, pero también la calidad de vida de quienes viven en el departamento y en la región. Y bueno, ojalá, porque siempre se generan expectativas cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que asume una nueva administración, y esperemos que esas inversiones anunciadas empiecen a cristalizarse en hechos visibles, ¿no? visibles.
Sí, esa es la idea, me decía Valerio. Y hoy cuando vayamos, vamos a ir con Gustavo Rossi por ahí, cuando vayamos a Rápara de la Pey, ya nos vamos a aprovechar el viaje, vamos a la villa y ya lo salvamos por el taller a García Rosa, ¿no?
Sí.
Ya hablé con él, otro día, dice encantado de recibirte.
Muy bien. Semana que viene tenemos una reunión con la Secretaría Nacional del Deporte. Nos va a recibir su responsable principal, que es Alejandro Pereda. En concreto, lo que vamos a consultar es sobre la continuidad del convenio de iluminación de escenarios deportivos, que lo trabajamos en la legislatura pasada. Recordemos lo que fue la iluminación de la cancha del Club Independiente en la zona de Granja Santana. La cancha de Baby Fútbol allí en la zona de Dos Naciones.
¿Tenés muchos pedidos de eso?
Muchos, pero como siempre ocurre, acá hay una decisión política nacional que parte desde la SENADE. Hay un criterio de justicia territorial a la hora de distribuir esos recursos, y por supuesto lo que nosotros intentamos es hacer pesar la gran demanda que parte desde el departamento. El deporte en Salto moviliza mucha gente, ¿no? Y no pensamos solamente en el fútbol, sino en múltiples disciplinas. Pero cada fin de semana hay una participación no solamente de jóvenes, sino de...
Sí, nos vamos hasta el senior y super senior, bueno, sí, es está, verdad.
¿No?
Sí.
Hasta adultos mayores, ¿no? Participando de algunas actividades.
Desde el agua hasta las bicicletas.
Y bueno, ahí queremos saber cuál va a ser la... ahora que el presupuesto está aprobado, bueno, por dónde se va a comenzar, por dónde se va a ejecutar. Vamos con algunos planteos y bueno, y la decidida intervención de la SENADE en este convenio con UTE, porque ahí el dinero lo aporta UTE, hay una transferencia financiera desde UTE a la SENADE, y la SENADE, en coordinación con los gobiernos departamentales, ejecuta la obra, ¿no? Para colocar las columnas y las luminarias se requiere de la participación del área de servicios públicos, de la intendencia, por ejemplo. Entonces es un trabajo colectivo
y
organizado. Y lo otro que vamos a consultar tiene que ver con la asociación o Federación Atlética de Salto, no recuerdo ahora si es asociación o federación, que consiguió la subvención económica desde la Comisión de Hacienda. Estuvimos trabajando, guiando, orientando, asesorando y postulando
por la pista
a la asociación. Sí, vamos a consultar cuál es la respuesta de la SENADE al requerimiento de esta organización, que procura tener una pista de atletismo profesional, un proyecto ambicioso, y está muy bien, siempre hay que apuntar alto. Y en definitiva saber, bueno, cuánto recurso va a haber y en función de ello, cuánto se puede hacer. Y si va a ser una pista de atletismo profesional o será otro tipo de pista. En definitiva, creo que lo importante acá es poder concretar algo y que, bueno, este grupo de atletas con Gabriela Balbi a la cabeza, a quien agradecemos la información y su buena disposición y su empuje para que estos proyectos puedan avanzar. Bueno, agradeciendo ese apoyo y ese estímulo, bueno, saber en definitiva hasta dónde la SENADE va a estar dispuesto a apoyar, qué recursos se pueden conseguir y bueno, comunicárselo rápidamente a los integrantes del atletismo de Salto. Eso va a ser el próximo miércoles 27.
Es miércoles 27. Semana que viene es una semana muy movida, porque el 29 tenemos el Congreso Intendente en el Departamento de Salto, y el sábado va a estar llegando Jean Duorsi, nuestro presidente, a la inauguración de la Central Hortícola. No es un sábado más la semana
no
que
es
viene.
Un sábado más. Esperemos
porque
que
aparte
se
concrete. Es decir, sin bandera, todo involucrado. Desde la actual intendencia, la intendencia anterior, el gobierno nacional, los productores.
Sí, también es sede ese fin de semana del Congreso de la Federación Rural o Asociación
también,
Rural.
Sí, sí. Se juntó todo.
Que hay un cónclave
acá en Salto.
Productivo y de desarrollo en Salto, y seguramente con presencia nacional. Y la Central Hortícola del Norte es un proyecto que hasta en esto último, ¿no? Hasta en la fecha de, bueno, cuándo vamos a inaugurarlo, ha tenido vaivenes, ha tenido varias fechas también que se fueron plantando en ese camino.
Y aún el barco se sigue moviendo.
Sí,
no, no, pero este... esta última la fecha dependía de la presencia de Orsi, ¿no? Esta última.
No me haga
venir. No es lo mismo organizar, inaugurar con el presidente que sin el presidente.
Sí.
De ese voto de confianza también.
Entendemos que sí, que esta es la definitiva y bueno, contentos.
Tremendo lanzamiento, ¿no? Porque
contentos,
la verdad,
contentos,
que somos punto de referencia.
Sin duda.
Igual, Álvaro, van a estar todos los intendentes aparte.
Sí, claro.
Sí, sí.
Es que en las buenas van a estar todos, ¿no?
Claro.
Todos van a estar. ¿Quién se va a perder estar en esta ocasión?
Ese palo para qué gallinero fue. En las buenas están todos. No, pero...
pero es así.
Ey, ey.
Esto es parte del quehacer político.
Vamos arriba, ¿no? ¿No? ¿Viste que...?
Esto es parte del quehacer político.
Bueno,
van a estar todos.
Van a estar
eso está
todos,
bueno,
sí.
¿No?
¿Viste la calidad que le tiró, no?
Van a estar todos. Pero acá creo
buena
que...
papa. Buena papa.
Claro. Es bueno. Al departamento le sirve, naturalmente, en nuestro caso, los recuerdos que se suceden, ¿no? En nuestra mente, el trabajo en la legislatura pasada, primero ante la Comisión de Ganadería en diputados, el impulso que se le dio desde el proyecto de ley de la Central Hortícola del Norte, que necesitaba de un marco legal, el reconocimiento, y siempre lo decimos, de los legisladores en general, pero sobre todo y en especial del Partido Colorado de Paysandú y de Rivera. Siempre lo hemos destacado porque fueron los principales interesados en destrabar este proyecto cuando en su momento, reitero, año 2022, parecía que...
Fue un camino largo, ¿no?
Un camino largo, un camino complejo, un camino de sinsabores, un camino de contratiempos, un camino de oposiciones, un camino de inexplicable intención de obstaculizar por momentos este desarrollo. Por eso es bueno que este próximo 29-30 estemos todos. Y naturalmente reconocer y valorar el esfuerzo financiero, económico, programático, técnico del gobierno nacional anterior, de coalición republicana. Esto lo decimos sin ningún tipo de miramiento porque hay que reconocer lo que significó el aporte del Ministerio de Ganadería. Puso sobre la mesa 3 millones de dólares y naturalmente del gobierno departamental, de la Intendencia de Salto, del histórico intendente Andrés Lima, que también aportó en financiación poniendo los otros 3 millones de dólares, generando una mesa de diálogo, impulsando. Recordamos que en el 2026 se produce la presentación oficial de este proyecto. Y bueno, y que se pueda estar concretando dentro de pocos días para nosotros es un motivo de satisfacción por el recorrido, pero sobre todo por haber superado diferentes instancias y haber contribuido desde el Parlamento al marco legal de este proyecto, ¿no?
Estuvimos con Andrés, con tu hermano, presidente Mavir, estuvimos en Pueblo Belén. Estuvimos en Pueblo Belén, que estaba allá también para lo que era la inauguración de los 10 kilómetros y medio, en realidad, que es, no son 11, son 10 kilómetros y medio de la entrada a Pueblo Belén.
Sí.
¿Va a ser el candidato?
¿A qué?
Y primero la diputación, como siempre, o te vas a pelear con tu hermano, y después la intendencia.
No se habla de eso en este momento.
Están todos trabajando.
No se habla de eso.
Él me lo
dice
con caridad, están todos trabajando.
Pero estamos en la...
Lo que decían del Frente Amplio lo hacen todo de la misma manera, es decir, no es el Frente Amplio. Y un día, como le dijiste, el político es político los 5 años. No es político un día.
Claro, pero nosotros no estamos pensando en esos objetivos, estamos pensando en que tenemos que gestionar, que tenemos que trabajar. De hecho, nos hemos dedicado todo este tiempo, desde que pasó la elección departamental hace ya un año, a gestionar toda nuestra información mediante nuestras plataformas digitales, sobre todo, y a través de FEMA Alegría, que es, y aquí quiero agradecerlo públicamente, un difusor y un brazo de prolongación de todo nuestro trabajo. Nuestra tarea se ha enfocado en gestionar, en generar vínculos con la Administración Pública Nacional, en trasladar aquellos problemas, aquellos planteos de la población, hemos reforzado y hemos revitalizado nuestra característica de trabajo, que no está enfocada en los grandes debates parlamentarios, ni en las interpelaciones, ni en las investigadoras. Ya hemos planteado nuestra postura, incluso la propia bancada del Frente Amplio, pero lo que hemos mostrado es trabajo. Sí hemos quizás disminuido nuestra participación política militante en sí, no porque no queramos hacerlo, sino porque era tiempo de poder tomarnos un respiro, que la gente pudiera procesar todo lo que significó la instancia electoral, y porque, bueno, porque se venía un periodo de mucho cambio, de mucho anuncio. El Encuentro Federal Artiguista se encuentra en esa etapa de recomposición, de rearmado. Estamos colaborando también con un pedido que nos hizo la propia bancada del Frente Amplio y también autoridades de gobierno, de apoyar y de difundir la gestión. Por eso nuestra presencia en el mes de mayo en la ciudad de Durazno y en Sarandí del Yí, por eso la reunión en Paysandú con los diputados del litoral, por eso el próximo domingo 31 vamos a estar en la ciudad de Florida, cumpliendo actividad política y también participando de una invitación por parte de quien asume como obispo de la diócesis, que es Alfonso Bauer, quien fuera inspector mayor de la Congregación Salesiana. Nos invitó a poder participar de ese evento y, bueno, estaremos allí concurriendo y vamos a estar cumpliendo con algunas tareas en la región y en el país que tienen que ver con ayudar al gobierno nacional a hacer conocer una gestión de gobierno, cumpliendo con un mandato del Frente Amplio. Y por supuesto que todo eso antes y después, en medio y al costado, tiene el mensaje programático y electoral que se va construyendo del ENFA, que va a tener que comenzar una etapa seguramente nueva, diferente, hacia lo que va a ser el gran objetivo de aportarle a que el Frente Amplio pueda conservar en primera instancia.
Claro, eso es lo primero de todo. Tan igual que Malaquina, yo estaba con el programa con el Chelo Malaquina, le mando un saludo grande, El ENFA está igual que Malaquina, está rearmando el equipo, se le escaparon unos soldados, y bueno, son cosas que pasan en la política, ¿o no?
Siempre sucede, cada vez que pasa una elección, siempre sucede, y empieza ese dinamismo de transitar desde la propia militancia de un partido a otro.
Igual, perdón, te corte, me quedo con lo que dijo Che Malaquina. Bueno, algunos ya sabés, pero hay varios que siempre te sorprenden, ¿o no?
Yo creo, a mí personalmente no.
Ya no te sorprende, ¿no?
Lo que ha sucedido hasta ahora no me ha sorprendido. Ya lo dije, creo que en una instancia anterior, ¿no? Había casos que estaban, como decimos vulgarmente, cantados. Pero no me sorprende. Yo creo que también tiene que ver con nuestra trayectoria política, ¿no? Con nuestra historia política. Siempre fue cuesta arriba. Siempre fue dentro de un ambiente donde la resiliencia política era un bastión en el cual teníamos que permanentemente reoxigenarnos para transformar y salir adelante. Todo el tiempo la adversidad ha estado rodeándonos, todo el tiempo. Desde que estamos en actividad política, desde que Andrés Lima fue candidato a la diputación en el 2009, desde allí hasta acá, todo ha sido difícil. Pero eso nos ha dado la templanza de poder primero entender cómo funciona, segundo, saber que estas cosas no nos sorprenden, y tercero y lo más fundamental, saber qué es lo que hay que hacer. Si uno sabe lo que tiene que hacer, lo demás se administra, se gestiona y se supera.
Siempre hay una espada para el emperador. Y siempre va a ser así. Decía en Roma, ¿no?
Siempre hay una espada. Y nos van a seguir buscando, y ustedes ya saben lo que pienso. Vamos a seguir comunicando y vamos a seguir hablando de lo que hacemos, porque en definitiva es lo que nos importa.
Álvaro.
Y comunicar lo que se hace es permitirnos estar siempre cerca de la gente, y el que está cerca de la gente se fortalece.
Seguimos hablando con el doctor Álvaro Lima, diputado del Frente Amplio, pero ahora hablamos de otro tema, nos vamos a la parte religiosa. Tuviste la gran satisfacción de estar con el Papa Francisco en Roma. En Roma fue, ¿no?
En el Vaticano.
En el Vaticano.
En el Estado del Vaticano.
Va a venir el Papa Uruguay. Sí, parece que lo confirma.
Va a venir,
ahora.
Estaba mirando
Papa León.
Un anuncio, sí.
¿No te trae cuando lees esa noticia, no te trae todos esos recuerdos?
Sí, me trae recuerdos, y eso fue en el 2023, un recuerdo sin duda imborrable, marcado para toda la vida, pero también tiene que ver con esta noticia que se ha anunciado, porque hace un par de meses algunos legisladores, en compañía del presidente de Cámara, el nacionalista Rodrigo Goñi, fuimos a reunirnos con el cardenal Daniel Sturla y le planteábamos la posibilidad de trabajar, de aportar, de ayudar, no desde el Parlamento como institución, porque esto nos puede generar un montón de problemas, ¿no?, por la tan mentada laicidad, pero sí como legisladores cristianos, como parlamentarios cristianos, que entendemos que la porción social de la Iglesia es muy importante en la vida pública del país, de Uruguay y de cualquier región del mundo. Y le dejamos de manifiesto a través de una misiva, de una nota, de que nos interesaba aportar y colaborar para que el Papa León XIV pudiera visitar Uruguay, en respuesta a lo que había sido una expresión de deseo del propio Papa de que le gustaría llegar a Sudamérica, y él nombró tres países. Dijo Argentina, Uruguay y dijo Perú. Recordemos que
Perú vivió 30 años.
Y bueno, capaz que vio la reunión que tuvimos con el cardenal Sturla y se motivó. Yo creo que tiene que ver con esa proximidad, fuera de toda chanza, tiene que ver con esa proximidad que hay con Argentina, ¿no? Desde nuestra idiosincrasia rioplatense, tiene que ver con el Papa Francisco, que fue uno de los que antes del Concilio Lector manifestó sus preferencias, su deseo de que León XIV estuviese, ¿no?, dentro de las posibles opciones de conducir a la Iglesia Católica. En definitiva, eso se concretó y creo que también tienen como puntos de contacto el conocimiento de nuestro continente, de nuestras dificultades, de nuestra historia. El Papa León XIV es ciudadano norteamericano, pero también es ciudadano peruano.
Claro.
Trabajó 30 años en Perú, conoce nuestra América Latina, y creo que eso también, al momento de poder generar una agenda de recorridas, movilizó al Papa León, ¿no?
Entonces, bueno, dar una vuelta por acá.
Sí, claro.
Bueno, vamos a planteárselo. Tenemos algunas gestiones que
venga a conocer,
que realizar.
El órgano acá en la, que es espectacular, y por ahí lo invitamos con algo.
Tenemos pedido una reunión con el nuncio apostólico en Uruguay. El nuncio apostólico es el embajador del Vaticano en el mundo. Está con algún problema de salud, estamos hablando de Gianfranco Galeone, pero bueno, vamos a esperar a su recuperación para poder plantear ser partícipes de esa agenda en Uruguay del Papa, desde el rol que nos toque como legislador. Ya se lo hemos planteado a la bancada del Frente Amplio, nos dieron absoluta libertad para movernos. Seguramente venga una reunión con la Conferencia Episcopal Uruguaya, así que bueno, creo que buena cosa va a ser la venida de un jefe de Estado, ¿no? Porque en definitiva también es el jefe del Estado del Vaticano.
Sí.
Habrá que ver.
El banco más rico del mundo.
Y sí, ahí están las principales multinacionales.
El banco.
El Estado autocrático.
Y nos vamos. ¿Tienen licencia ahora en el Mundial o cómo es el tema? Porque si van a plantear algo de importante, nadie le va a dar bola, ¿no?
El día de
escuchar
la interpelación.
Al menos mientras mientras Uruguay esté ahí en carpeta y en la vuelta, como que
pateó Bianchi, ¿no?
El país pasa. El país en general, ¿no?
En teoría, no hay licencia. Pero sí, llamó la atención que fijaran una interpelación al ministro de Economía el día que debuta Uruguay, ¿no?
Claro, y casi la hora.
Yo creo que esa interpelación o se corre. Yo creo que se va a correr.
Porque Odón es sentado solo ahí.
No, como sea. Pero ya creo que Pereira dice, no se podrá suspender.
Yo creo que va a terminar corriéndose la fecha. Porque, bueno,
y si no, que lleven el televisor a la cámara.
Y bueno,
Doctor,
no es lo mismo.
Doctor Álvaro Lima, gracias por venir, siempre es lindo, lindo recibirte, charlar de todo un poco, informarnos un poco también, y como siempre digo, puertas abiertas.
Gracias por la invitación y un abrazo entero.
Ya volvemos, seguimos hasta las 12 del mediodía, viernes, les dije, ¿no? Qué lindo que suena, me encanta.